Salteño,
perfecto.
Un salteño que exportamos a Buenos Aires, pero sigue con su corazón fuerte aquí. Alejandro Mamani nos va a atender desde el colectivo Identidad Marrón. Él es abogado y un poco también está siempre dando a conocer lo que tiene que ver con la gente que se dedica a esto, ¿no? Al trabajo doméstico. Alejandro, buen día. Silvia Noviaski y Delia Lobos te saludan.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, bien, muy bien. Bueno, un poco conversar con vos porque desde el colectivo Identidad Marrón, que es un colectivo antirracista, Identidad Marrón, para contarle un poco a la gente de qué se trata, es un colectivo que intenta dar a conocer a la gente que es de este colectivo, que es marrón. Generalmente en Salta se utiliza, o en el país, se habla de negros, pero es lo que ellos dicen, ¿no? Tenemos más gente marrón, es decir, morocha, y bueno, ellos bregan por los derechos también de los descendientes de comunidades aborígenes, por ejemplo. Y dentro de esta lucha que hacen, visibilizan el trabajo de las empleadas domésticas y hablan sobre, por ejemplo, del país de donde vienen, el trato que tienen. Alejandro, vos nos dirás mejor cuál es la situación en Salta, si es la misma a nivel nacional.
Querida, ¿cómo estás? Sí, mira, vos sabés que pertenezco a Identidad Marrón. Identidad Marrón se caracteriza por empezar a trabajar el tema del racismo estructural en Argentina, que es un tema bastante tabú, inclusive en la provincia de Salta, que mayoritariamente está compuesta por personas de ascendencia indígena, que muchas veces son hijas de la migración del campesinado, de provincias cercanas, inclusive de la migración limítrofe, y que esto es un tema hablar de racismo, porque pensamos que las particularidades que nos suceden, ¿no? Que esa mirada en el súper, que ese trato despectivo en el Poder Judicial, que la representatividad de gobernantes, jueces o personas en el poder está solamente, casualmente, habitada por personas blancas, y nosotros ponemos las preguntas, no, nunca respuestas, siempre preguntas, sobre si esto es casualidad o refiere a una estructuralidad. No digo si que la mayoría de la Corte Suprema de Salta en toda la historia haya tenido personas de ascendencia europea y posiblemente apellidos de este mismo y con de tez blanca, pero que las personas que están privadas de libertad mayoritariamente sean de color marrón o de ascendencia indígena, ¿tiene algo que ver o no lo tiene que ver? Y en el caso del empleo doméstico en particular, nosotros hablamos sobre la precarización laboral de las empleadas domésticas, es una cuestión en particular, pero otra también es el tema de la racialización de estas mujeres, porque si bien no todas las mujeres que trabajan en el empleo doméstico son marrones, son de ascendencia indígena, diría mi madre, como buena salteña, son collas. Somos collas, sí es verdad que mayoritariamente está compuesto por este sector, por una cuestión que nosotros bregamos justamente a la búsqueda de la respuesta, que planteando una no casualidad por ello. En Salta en particular existe la dinámica de que las empleadas domésticas muchas veces vienen de la migración del campesinado, del campo rural, a la ciudad. Eso es una cuestión particular. Otra cuestión que existe mucho en Salta y en provincias del norte, cosa que a nivel nacional es un poco, por lo menos en capital, un poco más complejo el tema, es el tema de las criaditas, ¿no? De niñas menores de 18 años que habitan en casas sirviendo de empleadas domésticas, pero no pagando, están adentro, no realizándosele un pago o un pago mínimo respectivo, y sometida ocasionalmente, muchas veces han llegado casos de denuncia, y hemos trabajado en tal, con casos, situaciones de violencia. Pero en particular, creemos,
o sea, estas personas que se traen del campo, que dicen, sí, bueno, yo te voy a dar un techo, comida, y te voy a mandar a la escuela y vos vas a laburar en mi casa, básicamente, ¿no? Es esta figura de la criadita que decís vos.
¿No? ¿Perdón?
No, digo, esta figura de la criadita tiene, es eso, básicamente, explicando un poco a qué te referís cuando decís la criada, ¿no? Que es algo que se da mucho en el norte, decís vos, entonces. ¿Aún sigue vigente esta figura? Porque empezó mucho, de a poco se va hablando sobre el derecho de las empleadas domésticas, porque mientras todos los otros laburantes tenemos gremios, el operador tiene gremio, aquí la quien les habla tiene gremio, y todos estamos agremiados, las empleadas domésticas fueron uno de los últimos sectores en agremiarse. Entonces yo creo que también esta parte va sacando a la criadita de esa figura de la criadita, ¿no? La verdad que es horrible, sí, la palabra también.
Es bastante particular la figura, digo, yo la repito porque en el norte seguramente, o sea, estamos más cercanos aún en términos etarios, yo he conocido en mi
tengo 34 años y conocí tipo a mis 12 o 15 personas que estaban en esa condición, que claramente rozaba más la explotación infantil que el trabajo. Volviendo a la empleada doméstica, la empleada doméstica no tenía ley laboral hasta el 2012, que se aprueba junto a la ley de peón rural, 2013, perdón, junto a la ley de peón rural, donde las empleadas domésticas tienen una ley particular de trabajo que permite una agremiación en torno a ello. Pero a pesar de eso, es bastante dificultoso el tema de la exigencia, ¿no? De la regularidad. Digo, las personas que trabajaban en el empleo doméstico, por más que hayan trabajado antes del 2013, tenían derecho a que se les realicen los aportes. Y es muy común, hasta en las buenas familias inclusive, que...
La gente bien.
¿Perdón?
La gente bien, digo, aún en la gente bien, ¿qué pasa?
Aún la gente bien no realiza los aportes, que son mínimos. Digo, los aportes hacia una empleada doméstica son aportes bastante bajos, pero a pesar de ello no se realizan, y a pesar de que se hayan tenido deudas, no se actualizan. Y otro tema más es que se ponen en juego vinculaciones afectivas emocionales que tienden a la manipulación para decir, bueno, si vos exigís tus derechos laborales, estás faltando a nuestra confianza, estás faltando a la oportunidad.
Pero si sos como de la familia, ¿cómo me vas a pedir que te ponga en blanco?
¿Cómo me vas a pedir que te pague 20 años de aporte?
Edith, ¿qué son derechos? Edith, acá te tratamos como de la familia. Tenés
yo
techo,
siempre te
casa.
Di la ropita que me sobraba. Mirá, tus hijos se vistieron con todo lo que te di.
Claro, entra esa manipulación cuando la empleada va a pedir, che, me pones en blanco.
De que hay una contratación laboral ahí y de que claramente las empleadas domésticas tienen derecho. Nosotros, por lo menos a nivel nacional, tenemos un tema tan enclenque, precario respecto a esto, que inclusive un caso de trascendencia nacional como el de la directora del INADI, Victoria Donda, donde su empleada doméstica le exige el pago de claramente las deudas de aportes y demás, además de otras cuestiones que sucedieron en ese intercambio. Sale el presidente de la nación a decir que hay una estrategia para golpearlo políticamente. Lo que yo digo, reitero, no descarto que se acompañe una estrategia política, pero a ver, la deuda...
Claro, que muchos, que los que son de la oposición hayan utilizado el caso para reforzar su oposición es otra cosa, pero la situación existió.
¿Cómo en su momento pasó con el ministro Trotta, creo que era el del laboral, ¿no?
Triaca, el de Macri, sí.
Sí, Triaca. No escapa, no soy inocente, claramente no, pero con las empleadas domésticas está este doble rasero, ¿no? De que, bueno, a veces, o sea, son buenas en algún momento y no tan buenas en otros momentos, y olvidamos que hay una contratación laboral, olvidamos que esta relación es un vínculo laboral, como podríamos tener cualquier trabajador, ¿no? Cualquier persona que está... en un contrato laboral o sometida a la patronal. Entonces, las particularidades de esto, y además existen ciertas cuestiones que nosotros pensamos que son aleatorias y suceden lejanas, pero que están como hiladas en torno al contexto. Por ejemplo, hace unos años estuvo el caso de Mary Go, acá en Buenos Aires, que era justamente en los country, donde Mary Go es una empresa de transporte que va a los country, donde las empleadas, a pesar de que pagaban el boleto, como lo pagaría cualquier otra persona, las empleadas domésticas o que iban con uniforme iban paradas. Y las personas que iban al country iban sentadas. A pesar de que ambas están realizando un contrato de transporte pagando exactamente lo mismo. Y eso fue una revuelta mediática y demás.
Que y que muchos funcionarios, como estamos nosotros acá haciendo esta memoria con Alejandro Mamani, el colectivo Identidad Marrón, que brega justamente por los derechos de que son consideradas personas marrones, ¿no? Es bueno saber, hacer este recurso memorioso, porque muchos de los que viven en estos barrios privados son los funcionarios. A veces hasta el mismo ministro de Trabajo, un secretario de Trabajo, la gente que tiene que pelear por los derechos de estas personas justamente viven en esos barrios donde el mayor registro, nosotros yo personalmente hablé con Ana Díaz, que es la del sindicato local de las empleadas domésticas, y ella decía, ¿no? El mayor porcentaje de las empleadas domésticas en negros pertenecen a los country, a los barrios cerrados.
Totalmente. ¿Y qué hacemos en esos casos? Digo, ¿qué hace? ¿Cómo protegemos a estas personas que son de clase popular, que están en la parte débil del contrato laboral? ¿Cómo protegemos sus derechos? ¿Cómo reforzamos? Porque claramente, y eso lo hemos podido ver en pandemia, la pandemia lo que ha hecho es que justamente por la cuestión de distanciamiento y de reclusión y demás, las empresas no podían ir a trabajar. Entonces muchas veces hemos llegado a encontrar casos donde o las tenían encerradas, como secuestradas en casas, en las casas de trabajo, o las hacían entrar en la baulera del auto, o les reducían, porque claramente, a ver, esto es
en cuestión. La baulera del auto, si han detectado del auto.
Si vos pones baulera de este del auto, empleada doméstica, vas a encontrar las notas de lo que te estoy hablando. Y otra cuestión fue la reducción de pagos, porque decían, bueno, no venís a trabajar, entonces no te voy a pagar. Bueno, la verdad es que, o sea, eso fue todo un conflicto que se dio ahora en plena pandemia, pero digo, eso sería a todos los trabajadores, y justamente un empleo tan precario, donde muchas veces las condiciones laborales no estaban regularizadas, hacía más posible la manipulación.
Claro, donde está la frase más corta en pandemia quedó aún más corta. Ahora, esto es transversal a cualquier, digo, para conocer a alguien no solamente hay que darle poder, sino también ver en qué situación tiene a su empleada doméstica, ¿no? Si la tiene. Y vaya que si no es alguien que mantiene la fuerza laboral primaria, porque sin una empleada doméstica, sin quien nos cuide los hijos, las hijas o no vea la casa, no podemos salir nosotros a hacer cualquier otro trabajo. Así que vaya si son fundamentales. Pero Alejandro, es algo transversal, digo, a los de derecha, a los de izquierda, es algo transversal a cualquier posición política, a cualquier sector político. ¿No?
Es algo que atraviesa bastante las alfombras, los abajo de la alfombra de la clase media, ¿no? Y de la clase media alta, inclusive, que no es una cuestión de no tener para pagar, que ni aún así se justifica, porque si no tenés para pagar, realmente te desvinculas laboralmente a alguien, ¿no? Entonces, es una cuestión sistemática, porque también se plantea, bueno, ¿qué hacer? Porque también eso no es ajeno y tampoco inocente. La ley del empleo doméstico, a pesar de que reconoce el mismo estatus de derechos laborales a las empleadas domésticas, le concede un trato diferenciado en torno a multas. Entonces, en torno a otras cuestiones. Entonces, a diferencia de otro trabajador, está también en una situación desventajosa, lo que es bastante cuestionable a nivel nacional, pero se entendió en su momento que por la precarización, el nivel de precarización que tenía el empleo doméstico, era más viable hacer una ley flexible, ¿no? Entonces, de este punto, decimos, acá hay una cuestión relativamente cómplice de la justicia con la estructura social sobre este tema, porque justamente también hablamos de esto, o sea, para que esto exista, tiene que haber una complicidad social, tiene que haber un silencio social, inclusive, sin ir más lejos, dentro de los movimientos sociales, llámese los movimientos de derechos humanos, llámese feminismo, o sea, estas mismas personas que activan dentro de los movimientos sociales, tienen familiares, gente al lado, o inclusive tienen empleada en situación irregular, pero como no es visible, como no atraviesa la puerta de la privacidad a la situación, hay un silencio ahí cómplice, complejo, que nosotros lo llevamos a esta complejidad, como coincidencia silenciosa de clase que mezcla también la no importancia respecto a ciertos cuerpos, ¿no? Porque digo, a ver, a una campesina, una mujer campesina de Cachi, de Cafayate, de La Poma, a una migrante de Bolivia, a una de la migración interna de Salta, Tucumán, en Buenos Aires, ¿quién le va a creer? ¿Cuánto la van a escuchar? ¿Qué tan fuerte puede ser su voz?
Cierro con esta pregunta la entrevista. Alejandro, muchísimas gracias por invitarnos a reflexionar sobre este tema, que la verdad que lo que no queríamos dejarlo de lado fue el Día de las Empleadas de Casas Particulares, y la verdad que los medios no las tenemos mucho en cuenta, más que por ahí avisarles cuando tienen un aumento de sueldo, y era necesario hacer un parate y dedicarles este tiempo. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu reflexión.
Te agradezco un montón, agradezco el espacio y la invitación, y llamo a que si están escuchando empleadas domésticas o mujeres que trabajan en el empleo doméstico, pregunten por sus derechos, al Ministerio de Trabajo, vayan al sindicato, pregunten a abogados, porque está bueno asesorarse.
Gracias, Alejandro.
Ahí estaba Alejandro Mamani, abogado especialista en Derecho Informático, abogado en Identidad Marrón, que es un colectivo antirracista y miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.